Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, si lo piensas bien, una prisión es una pequeña sociedad. Tras los muros de hormigón, las alambradas coinciden en un grupo de personas que tienen que organizarse, convivir y evolucionar. Sin embargo, es una sociedad con una población muy peculiar. A menudo desconocemos cómo es la vida dentro, pero hay un grupo de personas que todas las mañanas tienen que cruzar las puertas de la prisión para entrar o salir de trabajar. Son los funcionarios de prisiones. Si buscamos en internet sobre el tema, lo primero que aparece es una noticia publicada hace 8 horas, hoy mismo. Una batalla campal en la cárcel de Ponent, en Lleida, acaba con 4 funcionarios en el hospital. Este es un caso. El año pasado, solo en Cataluña, se registraron un total de 577 agresiones a funcionarios. Es un dato grave, pero el detonante del enfado de los trabajadores penitenciarios, la gota que ha colmado el vaso, ha sido el asesinato de una cocinera en la prisión de Mas d'Enrique, en Tarragona. Se llamaba Nuria López, murió apuñalada por un preso que cumplía condena por un asesinato previo. Los trabajadores penitenciarios catalanes llevan días protestando frente a la Consejería de Justicia, la última vez esta misma mañana. En esta linterna pudimos hablar con Francesc López, coordinador del Sindicato de Funcionarios de Prisiones, ACAIP, en Cataluña.
El asesinato de Nuria es la punta del iceberg, la gota que vierte el vaso. No son todos los reclusos, evidentemente, es una parte que es violenta y que además no se le pone freno porque no nos dan medidas ni mecanismos.
Francesc denuncia el buenismo, dice, de la Generalitat. Recordemos que las competencias penitenciarias son del Estado, pero en el caso de Cataluña y País Vasco están transferidas. El asesinato de Nuria pilló a un gobierno catalán en retirada, más pendiente del adelanto electoral que de la gestión. Por eso, los trabajadores aseguran que se les ha permitido mucho a los internos. Las agresiones, las infracciones, no tienen sanción suficiente y los sistemas de vigilancia y control están anticuados.
En los últimos 6-7 años hay un incremento en Cataluña, le hablo, de cerca del 300% de las agresiones. Esto es una cifra muy importante. Datos expuestos y facilitados por la propia Secretaría. Me comentan los compañeros de instituciones penitenciarias que es una cosa generalizada.
Lo que empezó como un enfado en Cataluña se ha extendido por toda España. Las prisiones de Aranjuez, en Archidona, en Málaga, en Albocàsser, en Castelló. En España, en general, los trabajadores penitenciarios piden mejores condiciones de seguridad. En Cataluña, la reivindicación está puesta en la dimisión de la consellera, Gemma Ubasart, y del secretario de Medidas Penales, Amán Calderó. Pablo es el sobrino de la cocinera asesinada.
Tienen que cesar de su cargo, no pueden seguir ahí. Alguien tiene que tomar la responsabilidad de lo que ha pasado, tiene que asumirla, y no la están asumiendo. Hace 7 días que me quitaron la posibilidad de abrazar a mi tía. Esto no se puede consentir.
La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ha asegurado este jueves en el Parlament catalán que el crimen de Nuria era difícilmente previsible porque los sistemas de control que cometió el asesinato daban a entender que el riesgo era bajo. Los funcionarios no opinan lo mismo. Marta es trabajadora penitenciaria y atiende a COPE por teléfono mientras se manifiesta frente a la cárcel de mujeres de Barcelona.
Porque llevamos años avisando del tema de las agresiones, avisando de que las prisiones necesitan más personal, que la plantilla está muy envejecida y que no se puede seguir así. No podemos vivir en el bonismo, que es lo que se han pensado que hay, y no puede ser. Y hace mucho tiempo que avisamos que esta es una línea que iba a pasar y ha pasado.
Si hablamos de funcionarios de prisiones hay que distinguir. Existen varios eslabones. Están los funcionarios de administración, los de gestión, y los que trabajan directamente con los reclusos. Jorge Leiva es uno de ellos. Es trabajador penitenciario en la prisión de Valdemoro, en Madrid, portavoz del sindicato ACAIP. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tu rutina empieza atendiendo a un preso en una celda, pero a los pocos minutos te puedes encontrar con un incidente, Dios no lo quiera, con una pelea. Estáis para lo que surja.
El trabajador penitenciario es multifuncional, sobre todo el personal de vigilancia, que es quizás el más numeroso. Puede empezar la mañana en el recuento encontrándose un interno que ha fallecido durante la noche, a lo largo de la mañana tener que gestionar el permiso para un interno que su padre está en el hospital, automáticamente salir a disolver una pelea que se está produciendo en el patio y poco a poco ir pasando el día. Es un trabajo complejo y que además requiere una tensión continua por parte del trabajador, sobre todo porque en muchas ocasiones estás solo. Estás solo en el módulo, estás solo con 130, 140 internos y que tu función es que todo vaya bien a lo largo del día, que el interno esté atendido, que pueda asistir a las actividades, que tenga todos sus programas de tratamiento puedan ser realizados, se puedan abrir todas las dependencias para que estos programas se realicen, que no haya conflictividad entre ellos. Todo esto, evidentemente, genera una tensión adicional y que siempre cuando el trabajo lo realizas en soledad, pues evidentemente además te sientes también inseguro muchas veces cuando lo realizas.
Me las dejó votando. ¿Tienen razón los colegas, en este caso en Cataluña, cuando dicen que en los últimos tiempos ha aumentado la inseguridad?
Hemos visto en los últimos años un incremento de agresiones a los trabajadores penitenciarios y un aumento de la conflictividad entre los propios internos. Esto se debe a múltiples factores. Sobre todo y principalmente es a una clasificación interior de los internos inadecuada. Es decir, se está atendiendo a una política penitenciaria excesivamente generalista que no tiene en cuenta la particularidad y la individualidad del preso. Nos encontramos con una población reclusa muy distinta a la que había a finales de los 80, a principios de los 90, una población mucho más homogénea. Ahora es todo lo contrario, es una población muy heterogénea, multicultural, con diversidad sexual, con diversidad étnica, con diversidad nacional, sí, con diversidad religiosa. Todo esto evidentemente ha cambiado mucho la manera de poder trabajar con los internos y sin embargo mantenemos las mismas ratios que teníamos hace 20 años. Evidentemente hay que corregir el sistema. Ahora mismo existe una ratio de un educador por cada 100 presos. Con todas estas diferencias que existen, evidentemente el tratamiento que se realiza a los internos no puede ser individualizado, cuando la ley marca expresamente el tratamiento individualizado y la individualización científica del preso.
En una prisión, son datos que no sé si son así de fiables, pero el 90% de los reclusos no serían conflictivos. Claro, del 10% restante hay algunos que lo son, tremendamente peligrosos. ¿Esta ratio es correcta? ¿Esta ratio es controlable?
Lo que tenemos, y además así la ley lo establece, porque tenemos una ley que nos permite hacer una clasificación interior adecuada. La ley dice que tiene que haber un interno por celda. Hemos dado por normal que haya dos internos por celda desde la Secretaría General. Hay un hacinamiento dentro de las prisiones. El hacinamiento provoca conflictividad. Si a esto le sumamos que internos que deberían estar en primer grado por su peligrosidad, por su perfil y por su inadaptación al régimen penitenciario, los tenemos en módulos de vida de régimen ordinario, provocamos que en estos módulos no se pueda tener una vida ordenada, con lo cual hay un crecimiento exponencial de los incidentes que se producen. Cuando un interno que tiene posibilidades de adaptarse al régimen de vida convive con un interno que provoca conflictividad, es imposible o prácticamente imposible trasladar esos programas de tratamiento a este interno al que sí que se le podrían aplicar. Es decir, se intenta jugar con el que el interno peligroso, si está en un entorno bueno, se va a volver bueno. Pero es todo lo contrario. El interno peligroso en un entorno bueno lo que hace es más peligroso a los internos que están en ese mismo centro.
Hay una proporción directa, visto desde fuera, y permíteme la pregunta, que el que entra por un asesinato, como fue el caso de Nuria, siga con esa mentalidad, siga con ese espíritu dentro.
Depende del tipo de asesinato, depende del tipo de delito, el tipo de crimen. Hay posiblemente delitos que en la calle son tremendamente escandalosos, de pederastia, de asesinatos a niños, que sin embargo cuando ese preso entra en prisión tiene un comportamiento modélico. Y luego por el contrario tenemos delitos que quizás puedan parecer menores, robo de coches, pequeño trapicheo, y este interno luego en prisión tiene un comportamiento extremadamente
violento. O sea que no hay una relación directa.
No hay una correlación exactamente directa. Evidentemente hay perfiles claro, que ya de por sí son muy peligrosos, y en esto me gusta incidir en la necesidad de esa, porque muchas veces esos perfiles que son violentos fuera y siguen persistiendo su violencia dentro, muchas veces viene relacionado con las enfermedades mentales y con la falta de atención psiquiátrica que tienen. Con un déficit de médicos que supera el 66% y con un sistema penitenciario que necesita y requiere de una atención médica, no solo para atender las necesidades del interno, sino para necesidades regimentales. Para poder aislar a un interno es necesario que le vea al médico. Un interno que está violento en un centro penitenciario requiere esa atención médica. Si no tenemos médico en el centro, tenemos un problema. Y ahora mismo tenemos más de un 66% de déficit de personal sanitario. Además, en muchos centros no hay médicos y el sistema de telemedicina evidentemente no suple las necesidades que hay en los centros. Esto, unido a la falta de formación al trabajador penitenciario, precisamente en el tratamiento de la enfermedad mental, para ser capaces de hacer una detección temprana de lo que puede ser esta enfermedad, más de un 30% de los presos tiene algún tipo de medicación psiquiátrica y prácticamente el 20% tiene algún tipo de enfermedad mental en prisión. Evidentemente requiere un tratamiento especializado.
El cabreo en el sector es importante, la situación empieza a ser crítica, como hemos escuchado. A ver cómo en un minuto me resumes qué pedís.
Pues es algo muy sencillo. Necesitamos medios jurídicos, necesitamos que los trabajadores penitenciarios seamos considerados agentes de la autoridad, algo que todos los gobiernos cuando han llegado parece que lo quieren hacer, pero al final siempre encuentran otras prioridades. Esperamos que
no lo es todas... ni la policía ni la Guardia Civil, imagínate.
Bueno, ellos sí son agentes de autoridad, lo que no son profesión de riesgo. Nosotros ni siquiera somos agentes de la autoridad.
Y también sois las dos cosas.
Efectivamente, con lo cual sería muy necesario el dar por fin cobertura jurídica en ese sentido. Formación para todos los trabajadores penitenciarios, los medios materiales y humanos necesarios para poder realizar nuestras funciones y sobre todo porque nuestra pretensión es cumplir el mandato constitucional de reeducación y reinserción. Queremos devolver a la sociedad a aquellos que han tenido que ser apartados porque no han sabido convivir en sociedad y queremos devolverlos de una manera que puedan vivir en sociedad, y para eso necesitamos los medios materiales, los medios humanos y la seguridad tanto jurídica como física a la hora de poder trabajar.
Joaquín Leiva, trabajador penitenciario en la prisión de Valdemoro, portavoz del sindicato ACAIP, funcionario de prisiones. Gracias.
Gracias a vosotros.
Si hablamos de la vida en la cárcel, te doy un par de apuntes. Los reclusos deben estar en sus celdas aproximadamente de 8 de la noche a 8 de la mañana. Las celdas tienen cerraduras automáticas, aunque los presos cuentan con telefonillos en caso de emergencia. En las cárceles españolas se desayuna pronto, se come pronto, se cena pronto. Durante el resto del día, salvo la hora de la siesta, está prohibido entrar en la celda. Todos los días son iguales, incluidos los fines de semana, más o menos. No hay acceso a internet ni teléfonos móviles, pero suele haber una televisión común y espacios donde convivir. A pesar de las mejoras de los últimos años, es un sitio, digamos, imagínatelo. Bueno, aún con eso, hay gente que todavía quiere entrar de forma voluntaria.
Pues mira, desde el primer día que entré, te das cuenta que las personas que están ahí, fui a la cárcel de mujeres y a la cárcel de madres con niños, y me di cuenta que es que son personas como tú, como yo, y que bueno, han cometido un error, efectivamente, han cometido un delito y entonces lo están pagando. Por lo demás, son personas y entonces hay que tratarles como personas y ayudarles como personas.
María Becerril es presidente voluntaria de la asociación Ampara. Lleva 30 años visitando cárceles, intentando mejorar la vida de los presos, ayudándoles en la reinserción. Su testimonio es una auténtica demostración de humanidad y una de las labores es visitar a esas madres con niños.
Es verdad que no es el sitio más adecuado para que viva un bebé. Tienes la megafonía, el abrir y cerrar puertas. Todos los fines de semana, sábados y domingos del año, tenemos nuestros voluntarios que sacan a los niños. Porque el niño no está preso. O sea, el niño puede salir y entrar, está presa es la madre.
Las instalaciones de este tipo de centros están impolutas, tienen guardería, cuidadores. El niño nunca va en furgón policial, pero por muchos cuidados que tengan, les falta la libertad. Los voluntarios dan buena cuenta de ello cuando salen a la calle.
La alegría que da cuando sacas a esos niños y es que están diciendo que al campo, que ven un camión, un coche y se quedan así como, ¿sabes? O ven los patos en el parque o tal, pues es que se les pone una cara, pero claro, están en la cárcel.
No son ni las 10 de la mañana, la fila de personas sin hogar que esperan una taza de café caliente a las puertas del comedor Ave María no hace más que crecer. Lo regenta un sacerdote que empieza su jornada laboral muy temprano. No tiene coche, se mueve en autobús, y aunque siempre ha querido tener un restaurante en Laredo, su vocación era ayudar a las personas. Lleva más de 20 años al frente de la pastoral penitenciaria y todos los días, a las 8 de la tarde, más o menos, se le ve salir por la puerta de la cárcel de Soto del Real. De hecho, viene de allí ahora mismo. Padre Paulino Alonso, capellán, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo fue la primera vez que entró en una cárcel?
Bueno, has dicho 20 años, son ya 30.
Vaya por Dios.
Sí, son 30 ya. Yo empecé en Carabanchel el año 1994, en marzo, justamente en marzo. Y la primera vez que entré, pues evidentemente fue una impresión de miedo, de terror, porque no había estado nunca en una cárcel. Tuve la gran suerte de que al estar trabajando en el comedor de la María con muchos de ellos, pues cuando entré en el centro de la cárcel ya uno me dice padre, me conoció. Cuando entro en una de las galerías hay otro que me llama padre, con lo cual, como te puedes imaginar, pues ya se me quitó un poco el miedo. Parecía como que estaba en casa, y es evidente que no estaba en casa, pero para mí parecía que estaba en casa. Y ese miedo con el que yo entraba, que entraba para unos meses, pues se convirtió en un sentirme bien, un sentirme a gusto y un querer trabajar continuamente con ellos, porque creo que, como decía María, son personas y yo como religioso, sacerdote, trinitario, pues tengo que ayudar.
De unos meses a 30 años. El expresidente del Barça, Sandro Rosell, le dedicó unas palabras en su libro, dicen, por la labor que realiza dentro de la cárcel. Dicen por ahí que es usted una institución.
No, tanto una institución no, soy uno más que trabaja dentro de la prisión y que quiere pues acercarse tanto a los presos como a los funcionarios, como a toda la institución, e intentar pues representar el rostro de un Dios que nos ama y camina junto a nosotros. Y es lo que intento, no es institución ni quiero ser institución, solamente quiero ser una persona que se acerca a la persona para tenderle la mano y para ayudarla a ser un poco más feliz.
Le iba a preguntar, ¿cuál es el trabajo?
El trabajo
de un cura en esas circunstancias.
El trabajo es estar, siempre lo digo así. Estar a lo que surja, a lo que venga. Entrar en el módulo, hablar con ellos, ayudarles, escucharles, jugar una partida de mus si es necesario. Y después, el fin de semana, pues evidentemente, pues tener la parte religiosa, la parte de la misa, los sacramentos. Porque tengo una cosa muy clara, no puedo presentar el rostro de un Dios que les ama si antes yo no les demuestro que les quiero y estoy con ellos. Por eso, durante la semana, el trabajo es estar a lo que surja, da igual, no importa, es pasar el tiempo con ellos, hacerte uno de ellos, y luego ya el domingo, pues presentarle este rostro de Dios a través de la Eucaristía y los sacramentos.
Hemos hablado del halago que le hizo, en este caso, Sandro Rosell. Quizá por eso resuenan más, porque son famosos. Hemos hablado con María, de la Asociación Ampara, y esto es lo que nos ha dicho del padre Paulino.
Paulino, importantísimo. Le quieren un montón. Le quiere muchísimo a la gente. Paulino, que no tengo zapatos. Paulino, busca las zapatillas. Hace unas misas. Pregúntale por las misas. Hace unas misas. O sea, tiene la misa, el salón de actos a llenas las tiene. Luego habla de fútbol. Habla de no sé qué. Luego le regaña también, ¿eh? Les dice, a ver, tú, ¿qué has hecho? Que no sé qué, que te has portado mal. No sé, es un personaje.
Me dice María, pregúntale por las misas. Pues eso, ¿qué pasa con las misas?
No, las misas pues están adaptadas al lugar y a la situación y a las personas que tengo enfrente. Yo no puedo celebrar una misa igual en una parroquia donde la mayor parte de las personas son personas mayores o en un colegio donde son niños, como en la prisión donde son personas, bueno, pues que están privadas de libertad. Las misas son unas misas adaptadas a ellos. Empezamos, sí, con fútbol, hablando de fútbol. Ellos son del Madrid, muchos, yo soy del Barcelona, pues empezamos con la pelea.
No, no se preocupe, hay gente para todo, tranquilo, padre, no pasa nada.
Bueno, los de Barcelona somos inteligentes, por eso. Y luego ya, pues en una misa normal, sin salirnos de los cánones para nada, pero sí adaptada a ellos, una participación, mucha participación de ellos, y sobre todo con una homilía pues cercana para que ellos vayan entendiendo y con la posibilidad de que ellos puedan preguntar y aclarar sus dudas.
Nos comentaba Joaquín, lo ha hecho de manera muy diplomática y elegante, desde la perspectiva del funcionario de prisiones, la multiculturalidad actual en las prisiones, es decir, gente de toda etnia, de muchos países, de muchas procedencias, de muchas religiones. ¿Para un cura son todos iguales?
Para mí son todos iguales. Yo no hago distinción ninguna, en ningún momento, ni en la misa, ni en el día a día. Para mí son todos iguales. Incluso yo tengo personas musulmanes que van a misa y no les voy a impedir que vayan, porque además algunos dicen que quieren escuchar también el mensaje cristiano. Entonces es verdad lo que ha dicho y estoy de acuerdo con ello, pero creo, desde mi punto de vista y desde mi situación como religioso, como cura, pues tengo que estar abierto a todos y no hacer distinción de nada. Si hago distinción, entonces yo ya no podría estar ahí con ellos.
Hablando de distinciones, padre, usted ha coincidido en prisión con Puyol, Oriol Junqueras, Luis Bárcenas, Rodrigo Rato. La adaptación de los presos, en fin, VIP, entre comillas, es más difícil.
Les cuesta más porque evidentemente están acostumbrados a un ritmo de vida distinta. Entrar en prisión, donde todo cambia y donde todo es completamente distinto, pues se le cuesta. Yo creo que no es lo mismo que entre una persona que ha estado por la calle tirada como una persona que ha estado pues comiendo en restaurantes, durmiendo en grandes hoteles. A la hora de adaptarse, pues es mucho más duro. Yo lo he comprobado y he hablado con ellos. En este momento yo estoy en contacto todas las semanas con Rato, que va al comedor de la Ave María, y evidentemente cuando dialogamos, pues me lo ha dicho varias veces, que a él le costó muchísimo adaptarse, porque es evidente, es normal.
¿Somos conscientes los que tenemos la suerte de estar fuera de lo que es la libertad?
Creo que no somos conscientes totalmente hasta que no la perdemos. Si en un momento la perdemos es cuando nos damos cuenta de lo que tenemos. Yo creo que la mayor de las pobrezas es no tener libertad. Y los que están en la cárcel, pues evidentemente no la tienen, y por eso yo los considero como los pobres de los pobres. Lo veo claramente en el comedor. Los que van allí diariamente, pues están libres, están en libertad. Y entonces no valoran probablemente su libertad, porque bueno, pues están por la calle, hacen lo que quieren, lo que les da la gana. Luego pues hay gente que les atiende y les ayuda. Cuando uno pierde la libertad, pues entonces se empequeñece, se empobrece. Y no es lo mismo. No es lo mismo poder salir cuando te da la gana de casa que tener que estar una noche entera chapada y una noche y otra noche. Entonces, hasta que no lo perdemos, probablemente no nos demos cuenta de lo que es no tener libertad.
¿Quién necesita más la ayuda en este caso de un sacerdote? ¿El recluso o sus familias? Porque también se dedica a ellas.
Yo creo que nos necesitan los dos, pero quien peor lo pasa, desde mi punto de vista, es la familia. El interno, una vez que está dentro, pues quizás se puede hacer, se va haciendo, y sí, necesita la ayuda, pero la familia no acaba de entender perfectamente cómo está la persona, no sabe cómo es la cárcel por dentro, y entonces ellos lo sufren. Yo hablo muchísimo con las familias y siempre te lo dicen: es que padre, es que mi hijo, fíjese cómo estará, qué es lo que estará haciendo. Y yo lo que intento es pues hacerle ver que no es tan mal del todo. Es evidentemente no tienen libertad, pero dentro pues tienen pues los medios necesarios para seguir adelante. No es lo que a veces estamos acostumbrados a ver, una prisión en las películas, es algo muy distinto.
Padre, lo comentábamos antes con Joaquín, el funcionario. ¿Se reinsertan? Como dice la Constitución, ¿la mayoría se reinsertan?
No, yo creo que no, eso es un error. Es verdad que el objetivo es la reinserción, pero a la hora de la verdad no. Por algo que decía Joaquín, porque creo que lo que falta es personal, mucho más personal, para hacer un trato individualizado. No podemos tener un educador para 100 personas, es imposible, porque no hay un trato humano continuo y constante, no hay tiempo material. Y entonces, unas prisiones masificadas como están ahora mismo, pues evidentemente lleva a que no podamos tratar a los internos como hay que tratarlos y hacer posible que vayan poco a poco reinsertarnos.
Precisamente, Paulino, yo estuve hace pocos años en Soto del Real haciendo un reportaje para la radio en la escuela. Y recuerdo, salí ahí con una sensación, hablé con algunos reclusos, alguno de ellos un súper experto en cálculo y en matemáticas, y salí de ahí con la sensación de que la clave es la educación, dos puntos, la reeducación.
Sin duda, sí. Hay muchos de ellos pues que han perdido todo tipo de hábitos, todas las formas de actuar son completamente distintas a lo que estamos acostumbrados, a lo que tenemos que hacer, y entonces hay que hacerles ver que el camino por el que iban no es el adecuado, que hay que cambiar. Entonces, evidentemente, si no hay una reeducación, difícilmente podremos hacer posible que el interno se reinserte.
Hemos hablado que muchos no se reinsertan, por suerte, otros quiero pensar que otros muchos sí. Con los que no se reinsertan, ¿qué hacemos?
pues seguir trabajando. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, no podemos tirar la toalla.
¿No tiene la sensación de que es un trabajo infinito?
Es un trabajo infinito, no se va a acabar nunca, porque es imposible que todo el mundo se inserte. Pero yo pienso que lo importante es darnos cuenta de que, lo que decía María, y yo lo he dicho siempre, que son personas, y a pesar de que tengan problemas, dificultades, que no vuelvan otra vez a reinsertarse como tienen que reinsertarse, pues hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando. Tirar la toalla sería lo último que podríamos hacer.
Padre, con toda confianza, ya que tenemos contacto y partiendo de la base de que tiene mano y que todo depende de la autoridad competente, ¿le puedo pedir, si nos permite un día, acompañarle?
Siempre que la institución nos permita, yo no tengo ningún problema, sin ningún problema.
Lo vamos a intentar.
Vale.
A lo mejor le pedimos intermediación.
Vale, intentamos.
A ver si cuela.
Intentamos, a ver.
Venga.
Cuando queráis, sin problema.
Padre Paulino Alonso, capellán de la cárcel de Soto del Real. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Conviene recordar que la gran mayoría de los presos que hay en las cárceles de España saldrán de ese confinamiento. El objetivo es que cuando lo hagan no vuelvan por donde anduvieron. Lo que se llama reinserción, y para ello dos claves. Los funcionarios tienen que tener los medios para evitar que los presos se contaminen entre sí. Y también hace falta gente como el padre Paulino que recuerde a los reclusos lo que significa libertad. El lazo, como siempre, a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. Una vez más hablamos de falta de medios, esta vez en homenaje a los trabajadores penitenciarios. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El asunto de la desatención a los problemas de los funcionarios de prisiones es grave. Hay que recordar que ha sido asesinada una cocinera por un recluso, a manos de un recluso, de un interno del penal de Tarragona, que luego se suicidó, y que ha provocado una serie de manifestaciones en todas las cárceles de España por parte de este colectivo y del CESIF, del sindicato que lo representa, que están siendo desatendidas por el Ministerio del Interior, de quien dependen las administraciones penitenciarias. Y ellos lo que piden es justo. Ellos desempeñan su trabajo en circunstancias muy difíciles y con un tipo de personas que son manifiestamente violentas. Ellos piden que se les reconozca su autoridad, que se modernice los sistemas de vigilancia, que se les dote de más recursos y que se deje de mirar hacia otro lado, porque efectivamente en algunos casos se enfrentan a un peligro de acabar como la compañera ha acabado. Otra cosa es que encuentren en la administración la complicidad que no están encontrando. Yo creo que debería haber una reunión cuanto antes entre el Ministerio del Interior y este colectivo del que dependen la seguridad de nuestras cárceles. Pero quizá es que la política catalana, donde se produjo el asesinato, está más pendiente ahora de las palabras de Puigdemont y de la campaña electoral que de solucionar los problemas serios de gestión que están convirtiendo a Cataluña en todos sus ámbitos en una autonomía en decadencia.